nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Nunca Favoritos. ¿Cómo estás, Lu?
Bienvenidos a todos. Bueno, Maca, un gusto compartir una nueva entrega contigo. Comentar un poco que vamos a estar extrañando a Facu, porque por este semestre, por un tema de estudio, no nos va a poder acompañar, pero siempre va a estar presente y esperemos próximamente se vuelva a juntar con nosotros.
Cómo no, esperemos que el año que viene pueda continuar en Nunca Favoritos. Como decía Lu, por un tema de estudios, está terminando la carrera, estamos todas en eso. Y bueno, Facu no va a estar en este semestre, en lo que queda del año.
Exacto.
Es en la conducción, Lucía Carnales y Macarena Pintos, quien les habla. Nos acompaña en controles, Diego Varela.
Saludo para él.
Tenemos redes.
Tenemos redes.
Sí, en Twitter, @nunca_favoritos.
También estamos en Facebook, en Nunca Favoritos nos encuentran.
Instagram, Nunca Favoritos.
Y en YouTube también, Nunca Favoritos, donde colgamos siempre las entrevistas posterior a realizadas para que las puedan volver a escuchar o puedan compartirlas también en las redes, cómo no.
Sí, o si se perdieron algún testimonio, sí, pueden ir a YouTube, Nunca Favoritos, y allí están todos los testimonios colgados. La radio también tiene redes, en Facebook, Uniradio.
En Instagram, uni.radio.
Y en Twitter, @uniradioudelar.
Titulares.
Bueno, Maca, comenzamos con las noticias y comenzamos con lo que es Beach Handball, porque hubo un gran triunfo de las uruguayas en Kazán con un 2-1 ante Francia, con parciales 14-17, 13-12 y 7-6.
En el debut mundialista estuvieron cerca, pero fue victoria de China Taipei por 17-15, 15-20 y 5-4.
En hombres, partidazo de Uruguay en la presentación con un apretado 22-17, 20-23, 7-6 en el shootout para Croacia, los campeones del mundo.
En su segundo partido ante Irán, triunfo asiático 15-16, 15-14 y 6-5.
Pasamos a una noticia no tan grata, porque la amazona uruguaya Alfonsina Maldonado anunció que no participará de los Juegos Ecuestres Mundiales que se disputarán este año 2018 en Estados Unidos, debido a que Uruguay no llegó a tiempo con el pago del transporte aéreo de su caballo World Champion.
Han sido días de lágrimas, de impotencia, de rabia, de todo. Me resulta una falta de respeto hacia el equipo que pagó absolutamente todo para clasificarnos. Y una falta de respeto hacia mí o hacia cualquier atleta que está lejos de su casa para representar a su país. Sin palabras, escribió la deportista en su perfil de Facebook.
Bueno, y Maldonado también agregó que es triste que estando el apoyo económico no se haya llegado a tiempo y más triste que tampoco importe hacer nada para revertir la situación acotada por la red social.
Hoy cuento mi experiencia para que en un futuro los atletas no tengamos que pasar por esto, sentenció Alfonsina, que recordemos que está en Italia. Ella participó acá en Nunca Favoritos, uh-huh, en una entrevista telefónica. Así que bueno, nuestro saludo y lamentamos este hecho.
Tal cual. Bueno, pasamos al tenis, que es el deporte que le gustaba tanto a Facundo, porque terminó el sudamericano sub-16 en Punta del Este.
Los celestes sub-16 consiguieron el tercer puesto que los clasificó a la Copa Davis.
El equipo integrado por Francisco Llanes, Juan Martín Fumó y Ezequiel Pasarino derrotó 2-1 a Paraguay.
Las celestes consiguieron el quinto puesto.
Seguimos en tenis. Pablo Cuevas quedó eliminado del ATP 500 de Hamburgo en los octavos de final luego de perder 6-7 y 4-6 frente a Nicolás Basilashvili.
Cambiamos de deporte porque María Pía Fernández logró establecer su mejor marca en 800 metros en el meeting de Castres, Francia. Con 2 minutos, 5 segundos, 96 décimas, finalizó en cuarto puesto en la competencia.
Bueno, y es la segunda mejor marca de la historia en Uruguay. Fernández obtuvo el primer puesto en los 1500 metros en Bélgica con un tiempo de 4 minutos, 16 segundos, 26 décimas.
Hablamos ahora de natación porque Micaela Sierra alcanzó una medalla de oro y una de plata en la prueba de Junior Olympics disputada en piscina larga 50 metros en Florida.
La uruguaya de tan solo 13 años participó en la competencia de la categoría 13-14 y se quedó con la dorada de la prueba de 200 metros pecho con una marca de 2 minutos 45 segundos y 24 centésimas.
El récord ya le había dado además la marca A para el Sudamericano Juvenil de Chile 2019 y con esa marca está en el puesto 12 para su categoría en todo Estados Unidos.
Pero además fue medalla de plata en 100 metros estilo pecho haciendo una marca de 1 minuto 15 segundos 16 centésimas y así bajó también el récord uruguayo de la categoría Juvenil A.
Sierra también consiguió con ese tiempo la marca A para competir en Estados Unidos para menores de 18 años.
Por último, la joven uruguaya nadó en las preliminares de 50 pecho, también alcanzando el récord nacional de la categoría con un tiempo de 35 segundos y una centésima.
Ese tiempo es marca A para el sudamericano juvenil y la deja en el séptimo lugar de Estados Unidos.
Bueno, ahora Micaela se va a tomar una semana de vacaciones y después se va a preparar para la Copa Pacífico que se va a disputar en Ecuador del 18 al 21 de septiembre.
Momento de hablar de remo, porque la uruguaya Sabrina Díaz finalizó en el puesto undécimo del Mundial Sub-23 de remo que se realizó en Polonia, tras finalizar su actuación en single individual peso ligero femenino.
Bueno, Sabrina finalizó la quinta colocación de la final B, que había puestos del 7 al 12, con un tiempo de 7:56.960, ubicándose detrás de los botes de República Checa, Grecia, Rumania, Estados Unidos, pero por delante de China, una cosa bastante importante.
Y recordemos que la uruguaya fue múltiple medallista en los pasados Juegos Odesur de Cochabamba, donde además fue la gran revelación celeste en la competencia.
También finalizó su labor en el Mundial Martín González, de 18 años, que en single abierto masculino fue sexto en la final C con un tiempo de 7:42.500, que lo dejó en la 18ª posición de la clasificación general.
Mejoró en gran forma su labor conseguida en el 2017 en Lituania, donde finalizó en el puesto 25 tras ganar la final E.
Cabe destacar que Martín González ya está clasificado para representar a Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán a cabo en Buenos Aires en octubre, del 6 al 18.
Luego de la participación de los celestes en el Mundial Sub-23, viajarán a República Checa, donde competirán en una fecha de la Copa del Mundo y González, por último, desembocará en el Mundial Junior de Rice del 8 al 12 de agosto.
Macarena, pasamos al fútbol porque se jugó la segunda fecha del torneo clausura, donde ganó Progreso a Torque 3-1, Danubio a Defensor 2-1, al igual que Nacional, que le ganó 2-1 a Rampla, y Fénix goleó con 5-0 a Cer.
Goleada de Fénix en el Trócoli, además. Uh-huh. Racing empató con Atenas 0-0, Wanderers le gana a Boston 3-1 y Peñarol a River 1-0. Lideran la tabla Nacional y Wanderers, que jugó un partido nomás, uh-huh, y ya tiene 6 puntos. Fútbol uruguayo.
Uruguayo.
Porque el tanque no está jugando.
Exactamente. En lo que respecta a la Sudamericana, Rampla quedó eliminado de la Copa Sudamericana.
Sí, perdió 2-0 frente a Independiente Santa Fe.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Rosario vive en Ciudad de la Costa hace 20 años.
No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá.
Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento.
Ganamos en salud, es un lugar que está saneado, y en calidad de vida. Eso se remite a calidad de vida.
Una obra que beneficiará a 120.000 habitantes. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Informate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gub.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Este jueves 2 de agosto nos visita el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, integrado por los profesores Pablo Miloño, Agustín Courtoisi y Jorge Rasta. Ellos nos hablarán acerca de su campo de actividad y la tarea de la divulgación científica en el área de la comunicación.
Fede Bloy presenta su primer disco, Comunión Total, lunes 28 de agosto, 21 horas, Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sol. Entradas a la venta en Boletería de la Sala y Ticantel.
Ese hombre no toca, borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Ya no le importa lo que pienso, cuando la cruzo quedo sin hablar. Con ella inventamos el fuego, y ahora ya no hay nada que apagar. Se nos cruzaron los caminos.
Momento de la entrevista en Nunca Favoritos.
Momento de la entrevista. Hoy tenemos a una invitada que es salteña y tiene 20 años.
Ganó medalla de plata en los Juegos Odesur de la Juventud, disputados en Lima en 2013.
También en 2017 participó del Campeonato Mundial de Taekwondo en Corea del Sur.
En 2017 ganó medalla de oro en la Copa Cordillera en la categoría 62 kilogramos, disputada en Chile, y medalla de plata en la categoría 67 kilogramos.
También ganó medalla de bronce en los Juegos Odesur 2018 en Cochabamba, Bolivia.
Finalizó quinta en el Panamericano de Taekwondo 2018 en Estados Unidos.
Con esto y mucho más, le damos la bienvenida a Josefina Arzuaga. ¿Cómo estás, Josefina?
Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir mi experiencia deportiva.
Bienvenida, gracias a vos por estar acá y comenzá comentándonos cómo empezaste en esta disciplina.
Bueno, el taekwondo no es un deporte muy popular, digamos, ¿no? Pero, comencé. Yo era la típica chiquilina que miraba las películas de karate, de kung fu, de todas esas cosas, y quedaba como media loca ahí en el living tirando patadas para todos lados. Miraba mucho los Power Rangers y todo. Y bueno, mi mamá decidió llevarme para probar las clases de taekwondo, y bueno, desde que arranqué no pude dejar.
¿A qué edad más o menos arrancaste?
Esto fue más o menos a los 7, 8 años.
Ahí va. ¿Y desde ahí no paraste?
Desde ahí seguí, obviamente hice otros deportes, pero fue el que se mantuvo siempre. Y bueno, antes de los 14 años estuve de invitada a la selección uruguaya. Y bueno, a los 14 entré a la selección y bueno, como que me especifiqué, digamos, en ese deporte. Y bueno, hasta ahora es el único que practico.
Bueno, ahora con 20 años, bueno, participaste de los Juegos Odesur 2018, ¿no? Contanos un poco sobre eso, porque nos contabas también que entrenaste en China. ¿Cómo fue toda esa preparación, el viaje?
Bueno, mira, lo de los Odesur fue algo como muy... fue como algo muy importante para mí. Yo me después de la participación en el Mundial, me puse como objetivo de decir, bueno, necesito otro tipo de preparación para poder llegar a una medalla en los Ode Sur. Y bueno, me lo planteé como objetivo, dije, tal, lo siguiente va a ser los Juegos Sudamericanos y necesito lo mejor para poder llegar. Bueno, surgió por suerte una beca en China de 3 meses, que era por la Secretaría Nacional de Deportes. Y bueno, me fui en enero para allá. Estuve 3 meses entrenando, solamente entrenando. Eran de lunes a sábados, entrenamientos de doble turno por día.
Intensos,
de 3 horas cada uno. Y bueno, con chinos, ¿no? Que no son potencia en el taekwondo, son muy buenos. Son potencia en casi todos los deportes, ¿no? Pero el tener tanta gente para entrenar todos los días. Y bueno, mucho más, en mi caso, chicas, ¿no? Mujeres, me ayudó pila. Yo no sé si fue un tema de, no tanto un tema de mejorar técnicamente ni tácticamente, sino que yo lo que necesitaba era el roce, el cruce con otras personas y el tener combates todos los días. Y bueno, eso fue lo que me dio China, ¿no? Que me ayudó mucho en un tema de seguridad y confianza a mí misma. Bueno, después de eso se sumó lo de un viaje a Colombia, que por la aclimatación de la altura, ya que Bolivia tenía altura. Y bueno, también nos fuimos para allá con mis compañeros, ya ahí fue con la gente que iba a participar de los juegos. Y bueno, estuvimos ahí tres semanas, que son 21 días, que es lo mínimo que se necesita para una buena aclimatación. Después volvimos y nos fuimos a Bolivia. Y bueno, y ahí en Bolivia se consiguió la medallita.
O sea que valió la pena todo el esfuerzo.
Valió la pena. La verdad que fueron mucho tiempo que estuve, bueno, fuera de Uruguay, ¿no? Lejos de mi familia, mis amigos, de la facultad, todo. Fue mucho el esfuerzo que le dediqué. Muchas horas de entrenamiento, muchos días de tener que estar con la mente positiva, haciendo el trabajo psicológico, ¿no? Que uno como deportista siempre lo tiene que hacer, tiene que pensar positivo, de que uno puede, tiene que imaginarse el momento en el que gana la medalla, y bueno, eso se hizo y se logró la medalla, por suerte.
6 horas por día de lunes a sábado. ¿Acá cuánto entrenas más o menos?
Mira, yo acá en Uruguay cumplo con 2 turnos de entrenamiento por día, de lunes a lunes, o sea, tengo todos los días, menos los domingos que tengo un turno solo, pero está, más o menos llego a una carga horaria por día de 3 horas, no paso las 3 horas. Nunca, digamos.
Claro, hablamos de la mitad, o sea, y doblaste la intensidad de entrenamiento para poder participar y, bueno, salir.
Sí, eso se notó mucho. Y creo que es por eso que hay otros países que en realidad son mucho mejores que nosotros, ¿no? Porque tienen gente que se dedica totalmente a eso y está varias horas entrenando eso.
Es eso.
Claro, uno acá, entre el estudio, entre la... Bueno, ya las cosas que tiene que hacer por fuera de lo que es entrenamiento y estudio también, no sé, te digo un ejemplo, limpiar la casa, sí, ya te lleva tiempo. Sí. Entonces, yo allá tenía tiempo para entrenar. Y eso es la diferencia que tenemos con los otros, que ya está, la dedicación que le damos es muy importante.
Seguro. ¿Cómo te llevaste con la altura?
La altura bien, mira, en Colombia la aclimatación obviamente sirvió pila. En Colombia se sintió mucho la altura, donde hicimos una muy buena preparación por parte de, que bueno, abajo el mando, digamos, de nuestra entrenadora física, que es Valeria Balbi. Y bueno, lo hicimos, y bueno, ahí se sintió mucho la altura, ahí es donde más se siente, cuando es el choque, digamos, con la altura. Pero bueno, en Bolivia, obviamente, lo que se sintió fue, se sintió un poco la altura, pero fue mucho menos de lo que fue en Colombia, así que se hizo una muy buena aclimatación.
Bien, estás recién llegada de Estados Unidos, donde competiste. Contanos un poco.
Sí, nosotros participamos de un Panamericano y fue seguido también de un Open, un abierto mundial. Uh-huh. Que bueno, en el Panamericano lo que tiene eso fue es que se suman muchos países que son potencia, ¿no? Estados Unidos, México, Canadá, todo. Y bueno, fueron lamentablemente los países que me tocaron a mí en las llaves. Así que da, pero bueno, en el Panamericano logré un quinto puesto de una categoría que tenía 15 personas, así que el quinto puesto vale mucho, la verdad que estoy muy contenta. Y bueno, se le ganó a países que uno a veces piensa capaz que no tiene muchas chances como son lo es Estados Unidos, ¿no? Fue una, le gané la primera pelea a Estados Unidos, por una diferencia muy bien, fue un 8-5, una pelea que por un momento se me complicó, pero después se pudo controlar. Y bueno, la segunda pelea que se perdió, lo bueno es que se perdió por muy pocos puntos. Sí. Se le hizo pelea a la chica de Estados Unidos. Perdí 18-15, creo, que fue una pelea, la verdad que digo vuelta, estoy muy contenta, la verdad, porque fue una pelea muy pareja y como que el resultado es que uno le puede dar pelea a ellos, ya estamos en un nivel que se puede dar pelea y hay que pensar positivo.
Claro, a partir de ahora, o sea, es como una práctica para seguir evolucionando, así que está perfecto. Bueno, te felicitamos por esos logros también. También estuviste en el Mundial en Corea, ¿verdad? Contanos esa otra experiencia, ¿cómo fue?
Sí, esto fue el Mundial en Corea, fue en, creo que es, si no mal recuerdo, en junio o julio del año pasado. Uh-huh. Y bueno, fue mi primer Mundial.
Sí.
Y bueno, como todo el Mundial, se nos complica a los de Sudamérica.
Sí.
Porque hay países que es, era lo que hablaba, se dedican totalmente, al deporte, digamos. Y bueno, me tocó una chica de Noruega que bueno, no se logró ganar, pero está como primer mundial, primera experiencia, la verdad que me sentí muy bien. No, lo positivo que saco que no hubo nervios y en ningún momento pensamiento negativo, digamos, se intentó dejar todo lo mejor en el tatami, que en el fútbol sería la cancha, pero en lo nuestro caso en el tatami. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, con personas de profesionales, algunos que uno los ve solamente por la computadora, ¿no? Que se cruzarnos con ellos, la verdad que está muy bueno, es una experiencia muy muy inolvidable, digamos.
Bien, el próximo mundial es en Manchester. ¿Estás trabajando para eso? ¿Cómo se clasifica?
Mira, los mundiales no tienen clasificatorio, pero está, sí, el año que viene está el mundial ahí, pero también tenemos los Juegos Panamericanos, que en mi deporte hay un torneo previo que es clasificatorio para los Juegos Panamericanos. Hay muchos deportes que ya por la medalla, por ejemplo, los OE Sur, ya clasifican directo. Pero está, nosotros tenemos un torneo clasificatorio que es en marzo, y bueno, ese sería como el objetivo principal, digamos, para clasificar a los Juegos Panamericanos. Y también está el Mundial, que bueno, si se tiene la posibilidad, se piensa participar, obviamente.
Bien, no se clasifica, ¿y cómo se llega entonces a participar del Mundial?
Cada país se selecciona sus atletas, digamos, y se participa.
Bien.
Obviamente tiene que ser selección, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No es cualquier persona que, claro, que puede ir, obviamente.
Bueno, entrenás pila, participás de eventos muy importantes, pero no solo eso, sino que lo tenés que acompasar con tu vida cotidiana. Estudiás, por ejemplo. Contanos un poco cómo haces para estudiar, irte al exterior, competir, cómo la llevas y qué estudiás también, contanos.
Bueno, yo estudio la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la CJ. Y bueno, la verdad es que este último tiempo que no estuve directamente en el país, se me complicó un poco. Antes lo que me pasaba era que no estaba por 2 semanas, 1 semana, entonces no era tan complicado. Sí. Y además ya se sabía todas las fechas claramente, entonces se arreglaba con tiempo. Pero esta vez estuve totalmente ausente, digamos, de las clases. Y bueno, por suerte tuve compañeras que me apoyaron mucho y me iban pasando los apuntes, que tal, lo valoré mucho. Y bueno, tal, obviamente se complicó con un tema de que no es lo mismo estar en las clases que decir, dieron este tema.
Lo estudio por mi cuenta.
Lo estudio por mi cuenta, obviamente. Pero bueno, por suerte, se intentó seguir las clases y bueno, los parciales me fue bien, así que No lo hice tan mal.
¿Y cuánto te falta, más o menos? Porque me dijiste que estabas medio al final ya.
Sí, bueno, me queda el segundo semestre, digamos, de tercero, del tercer año. Mm. Y el último año, que sería el cuarto. Ya ahora sería más orientado. Mi carrera lo que tiene es que el último año se diferencia en tres ramas. Y bueno, la mía va a ser de entrenamiento y deporte. Así que bueno, estoy contenta. La verdad que fue el... fue la carrera que siempre quise para mí uh-huh. y me está yendo muy bien.
O sea que dentro de pronto, poco tiempo, tenemos profe.
Tenemos profe.
Bien. Así que se va a entrenar por muchos meses, viene, participa, obtiene la medalla de bronce y viene y salva todos los parciales también. Así que completa.
Completa la chiquilina.
Muy bien. Nos contaste que entrenaste en China para ir a participar de los ODE Sur. Pero acá en nuestro país, ¿existe la competencia como para poder entrenarte para una competencia de esa altura?
Mira, yo entreno en mi academia, entreno con la... Por suerte entreno con gente que... O sea, entreno con las personas que viajan conmigo, siempre que somos los titulares, digamos, que viajamos. Que bueno, es Federico González, que también participó de los Juegos ODE Sur, y Brian Elliott, que en este momento se fue de viaje para el exterior, así que no va a estar con nosotros, pero por suerte entreno con gente que está muy bien. También entreno con Alfonsina, ay, ahora no me acuerdo el apellido, qué mal que estoy. Perdón, no me acuerdo el apellido de Alfo, que bueno, está en la etapa juvenil. Y bueno, tiene un muy buen futuro, la verdad que le está yendo muy bien. Y bueno, son personas con las que entreno y bueno, está, o sea, andan muy bien. El tema es que en Uruguay hay personas que hacen taekwondo, obviamente, y que son muy buenas. El tema es que acá es muy difícil de...
La dedicación,
ahí va. Dedicarle... Nosotros tenemos entrenamientos de selección los fines de semana, no todos los fines de semana tampoco, pero tenemos, se intenta tener por lo menos... cada dos fines de semana por mes, pero siempre se complica por algún tema, porque no se consigue un lugar, porque tampoco tenemos un lugar fijo para entrenar, porque bueno, fulano no puede, o porque el técnico justo, no sé. Acá siempre hay complicaciones porque las personas no están totalmente
dedicadas
con la dedicación, sí.
Claro.
Ese es el problema. Y bueno, lo que también acá es, tenemos una falta de recursos también, ¿no? Que está, quieras o no, influye.
Claro.
Por eso casi siempre lo mejor es irte al exterior. Además de que uno, al entrenar tanto tiempo con las mismas personas, ya las conoce al final.
Sí, claro.
Es lo mismo que un partido de fútbol. Ya sabes cómo juega tal persona, ya sabes todo. Entonces, el irte afuera es, bueno, tener gente nueva y gente nueva que tampoco te conoce a vos. Entonces, también vos tenés la chance de sorprender, digamos, con algún tipo de patada.
Seguro. Nos contabas que no tienen un lugar fijo para entrenar. ¿Dónde es que entrenan, más o menos?
Mirá, nosotros, o sea, lo que el lugar fijo te hablo de los entrenamientos de selección uruguaya, uh-huh, ¿no?
Sí.
Vamos variando. En un tiempo entrenábamos en los gimnasios de los liceos militares. Uh-huh. Un tiempo fue en Toledo, otro tiempo por el Prado. Bueno, y el último, por ejemplo, fue en el Club Lagomar. Y bueno, vamos, según donde esté disponible es donde vamos.
Claro. Tu entrenador, contanos un poco con quién entrenás. El tema de la indumentaria, ¿tienen los recursos necesarios para la indumentaria, la vestimenta? ¿Qué falta de recursos exactamente tienen?
Mira, nosotros la parte de la vestimenta, las protecciones y todas esas cosas, cada deportista se tiene que hacer cargo. Por ende, es un gasto de uno. Uh-huh. Eso ya... En primer lugar sería eso. Después, bueno, la federación cuenta con todo lo que sería la parte electrónica, porque el taekwondo usa las empeineras y la protección de tanto casco como la pechera es un sistema por electrónico, digamos. Y eso cuenta, la federación cuenta con eso, pero se hace muy difícil el usarlo por un tema de traslado, que hay que llevar todas las cosas a cada lugar que vayamos a entrenar. Si tuviésemos un lugar fijo, ya tendríamos las cosas ahí. Pero bueno, en realidad la falta de, lo que a nosotros nos falta más es un lugar fijo para entrenar, en realidad. Eso creo que sería lo que en realidad falta en tema de materiales, digamos. También, bueno, el tatami, nosotros hay pisos que son que bueno, están un poco gastados y bueno, tienen algunos huequitos que en realidad no nos sirven a nosotros porque nos enganchamos algún dedo o algo y siempre te lo doblas. Pero está. Y después, bueno, el taekwondo tiene apoyo por el estado, pero bueno, no es suficiente como para crecer, ¿no? Digamos.
Claro.
Para seguir creciendo más de lo que llegamos.
Al momento de competir en el exterior, ¿cómo selección cada deportista tiene que comprar la indumentaria?
Claro, o sea, Uno como deportista ya tiene su DUVOC, sí. Ya tienen sus protecciones, que es canillera, antebrazo, el inguinal, el cinto, el bucal, todo eso. Uno ya lo tiene que tener, eso es personal.
Ahí está, usa ese, pero no corre por cuenta de la federación.
No, o no, sea, cada uno se tiene que comprar el suyo. Sí, sí.
¿Y tenés algún sponsor tú o se suele tener sponsor en esta disciplina?
Mira, la selección no uh-huh. tiene sponsor, pero bueno, algunos de nosotros sí tenemos. Yo tengo la clínica de Leonardo Schiavone, ¿está? Uh-huh. Y que bueno, siempre se encuentra con las puertas abiertas para mí. También tengo el Club Duya, que es donde a veces hago algunos turnos de entrenamiento con Gabriel Palleiro, que me ayuda mucho. Uh-huh. Y bueno, también tengo la Apple Gel, que también me presta sus productos, digamos, para después de la recuperación, después de los entrenamientos. Pero también eso es como medio difícil de conseguir, ¿no?
Claro. Pero bueno. Bueno, pero tenés la suerte de tener ese apoyo.
Sí,
por
sí, obviamente. Estoy muy agradecida en realidad con ellos, porque la verdad es que son personas que siempre se encuentran a disposición y lo valoro mucho.
Bien, y al momento de viajar, de competir como selección, ¿los demás gastos los tenés cubierto, como pasaje?
Sí, en los viajes siempre tenemos todo pago, digamos, el viaje, alojamiento, comida, está todo.
Bien.
Sí, eso sí.
Bien, ¿próximas competencias en la agenda?
Bueno, el viernes nos estamos yendo para Argentina, en Buenos Aires va a estar el Argentina Open, que es un abierto mundialmente, así que el nivel que vamos a tener va a ser muy bueno. Va a venir gente ya está confirmado gente de Brasil, Chile, Perú y otros países de más de por arriba y por el costado, digamos. pero bueno, tal, el nivel está muy bueno y ahí el torneo, digamos, es muy importante porque se suman puntos para el ranking. Y bueno, se va a intentar traer una medallita de ahí.
También. ¿Has tenido suerte ahí en Argentina?
Bueno, Argentina la verdad que me ha ido bien. En mi etapa de juveniles una vez logré la medalla de oro. Y bueno, y después en adultos logré dos medallas de bronce. Así que sí, me ha ido bien y espero que esta vez también.
¿Y un sueño como deportista?
Y bueno, participar de los Juegos Olímpicos. La verdad que es lo que está ahí en mente.
Bueno, tendrá suerte entonces la chiquilina, porque con todo el empeño que le pone y la disciplina que tiene, le va a ir re bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nunca Favoritos. Tuvimos a Josefina Arzuaga, joven deportista de taekwondo, medalla de bronce en los Juegos Sudesur 2018.
Felicitaciones por los logros y bueno, suerte para este fin de semana y esperamos dar la noticia acá que vas a participar en Tokio 2020.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio acá. Y bueno, seguimos en contacto después.
Y a la noche veo pasar el silencio, el mismo lugar, pero sin reproche. Sin que tengas que sangrar.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Último segmento para compartir en el programa lo que se viene, las próximas competencias, actividades de los deportistas.
Si te parece, hablamos del fútbol femenino porque y de la selección sub-17, porque el pasado lunes 30 de julio se inició un nuevo microciclo de preparación para el Mundial que va a estar habiendo.
Sí, en el mes de agosto la selección disputará dos partidos amistosos internacionales ante Japón en dos de las tres ciudades sedes del Mundial. El lunes 13 en el estadio Profesor Alberto Zuppici de Colonia, hora a confirmar.
Y luego el miércoles 15 en el estadio Domingo Burgueño, Miguel de Maldonado, hora a confirmar también.
Seguimos hablando de fútbol. Vamos a comentar la fecha número 3 del torneo clausura. El sábado a las 15 horas jugarán Atenas River en el campus de Maldonado, Danubio Racing en Jardines del Hipódromo y a la hora 16 Wanderers Peñarol en el campeón del siglo.
El domingo a las 15 horas, Boston-Liverpool en el Parque Artigas de las Piedras. Después también tenemos también al Torque Defensor en el Estadio Centenario. Y jugarán también Rampla Progreso en el Estadio Olímpico. A las 18 horas va a jugar Fénix Nacional en el Estadio Centenario.
Antes de irnos vamos a repasar las redes. En Twitter, @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
También estamos en Instagram, Nunca Favoritos.
Y en YouTube, donde colgamos las entrevistas de nuestros programas, Nunca Favoritos.
La de hoy con Josefina Arzuaga va a estar en un par de horas.
Exactamente.
Un saludo al operador Diego Varela, nuestro compañero, en la conducción Lucía Carnales y Macarena Pintos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves 10:30
por Uniradio.
Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1 Universidad de la República.